Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en Canarias. Gracias por estar con nosotros, Adolfo Arjona. Gracias por regalarnos una noche más de radio en directo, la noche de Adolfo Arjona en COPE. Y Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Toca empezar a realizar en directo el primer despertador de España. No estamos grabados, ayer el Real Madrid ganó 3-0. Si esto estuviese grabado, pues no podría dar este dato. Y nosotros estamos aquí como tú, pues aportando para que esto funcione. La gente que está despierta, la gente que está en la cama, la gente que está trabajando, la gente que está haciendo que España siga creciendo. Mil gracias por ser todos vosotros los que estáis al otro lado ponedores de calles. Y es que además nos sentimos muy orgullosos de España. Lo he dicho mil veces porque es lo que siento. Desde bien pequeñito amo mi país. Yo estoy muy orgulloso de España, de sus pueblos, de las gentes, de los ponedores de calles, que entre todos hacemos que este país funcione. Si no fuera por nosotros, madre mía, si no fuera por nosotros, esto no funcionaba. Y por eso hoy sacamos pecho por la ciudad de Pontevedra. Y es más que nada porque ha recibido el halago del diario británico The Guardian. Este periódico ha calificado, atención, la localidad como ciudad paraíso. Y dirás, Pulpo, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? Pues fíjate, quizá la ausencia de tráfico rodado pues haya hecho muchas cosas, ¿no? En apenas 15 años, la peatonalización de gran parte de la ciudad pues ha logrado que el 70% de los desplazamientos urbanos se haga a pie o en bicicleta. Según el periodista del periódico, The Guardian, que ha descrito el reportaje, dice que las personas no gritan en Pontevedra, o gritan menos. Con todo el tráfico, salvo el esencial, desterrado, pues lógicamente no hay motores acelerados, ni bocinazos, ni rugidos de motos, ni gente tratando de hacerse oír por encima del ruido. No es la banda sonora habitual de una ciudad española. Lo que se escucha en la calle en Pontevedra es el piar de los pájaros en las camelias, el tintineo de las cucharas de café y el sonido de las voces humanas. Y es que lo cierto es que el tamaño de Pontevedra, yo además que he tenido la suerte de estar en tres ocasiones, pues puedes cruzarla caminando entera. Lamentablemente en otras ciudades como esta, la nuestra, la capital de España, Madrid, o incluso el pedazo de ciudad que es Barcelona, este modelo es prácticamente imposible. Yo creo que de cualquier forma, lo que nos sentimos ahora mismo en Poniendo las Calles es muy orgullosos de que la localidad gallega sirva de modelo en otras partes del mundo. Claro, Galicia, calidade. 4:08, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, vamos a empezar a sacar nuestro material, los mimbres para hacer nuestra cesta desde las 4 de la mañana y hasta las 5. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué vamos a hacer hoy?
Pues vamos a empezar con un nudo en la garganta, porque en el partidazo de COPE han hablado esta noche con el hermano de Celia Barquía, la golfista asesinada en Estados Unidos. Merece la pena volver a escuchar lo que nos ha dicho y lo vamos a recuperar en unos momentos. Es jueves y eso significa también que Miguel Palazón nos va a recordar algunos de los acontecimientos que han dejado su marca en días como los que acabamos de vivir. A ver qué cuenta.
Qué bien, en cuanto al tiempo, Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú en manga corta, el pelo para arriba y tú, claro, yo crees que es que el tiempo bueno lo vamos a tener.
Los del norte somos así. Ah,
¿de tiene pelazo, ¿eh?
Tiene pelazo.
Tiene pelazo, ya te gustaría a ti llevar el flequillo
sí,
así.
Sí,
bueno,
sí,
a
sí.
ti y a mí.
Bueno, por supuesto.
A mí no se me queda el flequillo así.
Pero yo me quedo con que en un momento de mi vida lo he tenido, vea. Ahora ya no lo tengo que tener, pues no lo tengo.
Bueno, las cosas como son. ¿Así has tenido el flequillo? Ese flequillo.
Perdóname, he tenido más. Y a las fotos me remito.
Ya le he picado.
A las fotos. Bueno, ¿tú de ceja cómo vas?
Bien también.
Sí,
¿no? La verdad es que sí.
Claro, cuando uno tiene mucho flequillo también tiene ceja.
¿Pero tú usas mucha laca para dejarlo así? No.
No.
Secador.
Cera.
Manley. O Plastidecor.
Uf. La verdad es que no me es el nombre, no utilizo de estas de pintar, lógicamente, pero sí que es verdad que cera, un poquito de cera y
qué
se queda.
Bien.
Y todo esto para hablar del tiempo de hoy,
cera,
¿no?
Vamos, pero no
nos vamos a despeinar mucho, porque viene un tiempo bastante estable en todo el país, con cielos despejados y con algunas nubes de evolución en zonas de montaña en el interior peninsular.
Ah, perfecto. Fíjate, estábamos hablando del pelo y curiosamente antes de venir a la radio...
Que no busques la foto, que te creo.
Aquí la tengo. ¿Es verdad o mentira?
Igualico.
¿Es verdad o mentira?
Igualico el pelo que Iván Mosquera.
¿Os sabéis una cosa? Yo en mi casa guardo todavía un tubo de laca de Studio Line de L'Oréal.
Y de vez en cuando te lo echan.
No, para sí, recuperar. Como no me lo ponga en el escroto, te digo, es que de verdad. Es que, ¿qué cosas me dices, de verdad?
Qué zafio.
De verdad, o sea, así, ese era mi flequillo. Luego voy a subir esa foto porque además estoy con un grande que ya no está entre nosotros. y luego se lo quiero poner a Herrera y lo voy a compartir para que lo vean todos los ponedores. En cuanto al resto de cosas, Beatriz Calderón, hay gente que quiere tener su diploma y está esto un poco parado, ¿eh?
Sí, pero es muy fácil. Si solo tienen que llamar por teléfono al 950-60-06, es un teléfono gratuito, no te va a costar nada. Lo marcas, entras con nosotros, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Yo trabajo en unas cocheras de guaguas de vigilantes.
Cocheras de guaguas, que para aquel que no lo entienda es cocheras de autobuses, ¿verdad?
Sí, señor.
Geolocalízate, hermano.
En Tenerife. Estoy en la zona de los rodeos.
¿Se te hace larga la noche allí cuidando las guaguas?
Hombre, a mí no se me hace de noche porque oigo la COPE desde que empiezo a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea que ya te puedes imaginar que los oigo a todos. Carlos, te doy las gracias porque desde que te llevo yendo me haces amenas todas las noches. Tienes un buen equipo, eres un buen profesional y gracias por todo desde aquí de Tenerife.
¿Qué hay? ¿Cómo están ustedes?
Aquí está bien. ¿Por qué te llaman Antonio el Rojo?
Pues porque tengo el pelo un poco rojo y de pequeño, ya de niño, pues casi en toda la familia hay un rojo. El rojo el Turubio, el rojo la Abadía, el rojo el Perete. Y entonces pues yo seguí la tradición desde mi familia y yo soy el rojo el Turubio. Porque...
Escúchame, Antonio, ¿te están amordazando?
No sé, estaba dándole a la estática, ahora me he bajado.
Estabas haciendo bicicleta estática ahora. Sí. Igual te hemos pillado por un puerto de montaña. Los ponedores que tuvieron el detalle de marcar el teléfono gratuito del estudio, el que está aquí en nuestra mesa, en la mesa donde se apoyaba Encarna Sánchez, y claro, pues entrar en antena y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Es muy fácil conseguirlo. Marca el teléfono gratuito ahora, que además está atendido por Alejandra Estevez, Alejandra Dinamarca, y te va a asesorar de cómo tiene que ser tu entrada en antena. Así que 950-6006. En cope.es estáis trabajando constantemente. Se puede decir que en la redacción de cope.es 24 horas
24
al día,
horas.
Hay gente que está atendiéndolo.
Todo el día. Uh-huh. Y hablamos, por ejemplo, de la Guardia Civil, que ha advertido de un fraude a través de Internet en el que se suplanta la entidad de Open Bank para robar los datos de los usuarios. Al parecer, en la estafa se informa al cliente en cuestión de que ha realizado el pago de una factura o una transferencia por un importe de 250 euros. Cuando pinchamos en ese enlace que nos envían, se nos redirige a una web falsa, claro, que no tiene nada que ver con la de Open Bank, así que mucho ojo ante cualquier duda, siempre denunciamos a la Policía Nacional.
Eso está muy bien, además que se le diga a todos los oyentes, porque hay mucha gente que claro, a mí también me pasaría, porque no controlamos eso, damos esa clave o incluso compartimos nuestra clave de acceso y nos han virado la pasta.
Por miedo a lo que nos ha llegado, pinchamos en ese enlace
es
cuando ya realmente la hemos liado. O sea que siempre policía.
Muy interesante.
Y ya para acabar, Pulpo, ayer hablábamos aquí sobre el tráfico de comida que hay a estas horas y más si está Dani Trigo de por medio, ¿no?
Y dentro de un rato va a ver por qué hay ponedores que han traído papel.
Además, pues bien, una mujer ha sido acusada en Estados Unidos de comerse 120 kilos de jamón de la tienda en la que trabajaba.
Madre
el
mía.
Robo se ha producido durante los 8 años en la que la acusada ha estado trabajando allí. La cadena afectada ha estimado las pérdidas en $9,200 y se dio cuenta al observar que había una variación entre la venta de productos y las ganancias. Yo he de admitir que tampoco me podría resistir a coger alguna lonchita si trabajase allí, pero bueno.
Claro, por supuesto, ¿eh?
Todo esto y mucho más en cope.es.
Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Que tengas un gran día. Son las 4:14 de la mañana. Hora menos en Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días. Si tú me escuchas ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que nos está siguiendo hoy por primera vez en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Rosa María García Bárcena, Vicente Pagán García, Miguel Vidal, Paloma Sanse, Moja Bacel Med y Vanessa Matute, ponedores que nos acaban de seguir. Bienvenidos. Qué gozada estar contigo, qué maravilla de equipo de gente nos hemos creado aquí en la cadena COPE todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. La gente que está en la camita pasando por circunstancias extrañas, por no estar durmiendo, que es lo que tendrías que estar haciendo, pero oye, ya que no lo haces, pues un poquito de buen rollo e historias positivas y felices. Hay un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Yo te animo a que nos sigas, que demostremos que estamos aquí y que todos aportamos para que esté funcionando esto. No tienes por qué estar en una fábrica. Estás en una cama y nos estás escuchando, también aportas para que España crezca.
E incluso repartiendo semen, también eres un ponedor de calles.
Hay.
Mira, Iris Morante, después de 15 días...
Alejandra no da crédito.
Claro. Vamos a ver, Iris Morante, después de 15 días vuelvo a coger la rosquilla de mi furgoneta para llevar alegría a las perritas. Soy la chica repartidora del semen y soy ponedora.
Así de claro.
¿Qué te parece?
O sea, ¿por qué va a decirlo de otra manera?
No, claro. ¿Eh? La verdad ante todo. Claro.
Está bloqueado ahora mismo. O sea, ahora mismo está Ale, dice, ah, vale, esto es un ictus.
Sí. Esto es así. Oye, además, es semen de animales, ¿no?
Hombre, pero... Samuno Chavilo dice, desde mi carita de Vicálvaro, feliz jueves, gracias por regalarme vuestro programa. Sois adictivos, jodíos. Antonio Egea, de camino a Javia con el camión para montar el puesto de aceitunas y salazones en el mercadillo. También tenemos a Marielén Gómez, que dice, me voy en 2 días a los Estados Unidos para visitar a mi hijo en Chicago, pasando antes por Oregón y el estado de Washington. Lo bonito de este viaje es que lo haré con mi hermana y con mi madre de 80 años, que tiene una vitalidad y una forma envidiable. Viaje de chicas de oro, ningún marido, y me encanta esta parte. Y la tarjeta Visa incrustada en la palma de la mano. O sea, tienen previsto reventarla.
Madre mía.
Trompe dice, me da mucha pena, Pulpo, dejar de escucharos, pero me he comprado una moto para ir a currar y me va a fastidiar no poder escuchar poniendo las calles, porque claro, la moto pues no puede ir con la radio,
no, claro.
Pero los podcasts,
vale.
Podcast, soluciones.
O sea, la gente puede escuchar el programa en cualquier momento del día, la descarga es gratuita, te lo puedes bajar al teléfono móvil,
claro,
al portátil,
sí.
Y te lo escuchas luego en cualquier momento. Hay un montón de gente que nos escucha desde la web, claro, en diferentes momentos.
Hombre, porque luego, por ejemplo, sales al correr y vas escuchando el podcast,
es verdad, en la propia aplicación de COPE. Bueno, son las 4 y 20 de la mañana, son las 3 y 20 de la mañana en Canarias. La verdad que estamos súper afectados tras la noticia del asesinato de Celia Barquín, la golfista española de 22 años. Es algo terrible, ¿eh? Ocurrió el pasado 18 de septiembre en Iowa, en Estados Unidos. La verdad que fue un asesinato cruel a manos de un indeseable que esa noche, según dijo él, tenía ganas de violar y matar a alguien. Bueno, yo sé que estas palabras son muy duras, pero es que es la realidad de esta historia. Fue un acto aleatorio de violencia, en palabras de la fiscal del condado de Surrey, en Jessica Reynolds. Alejandra, esto es terrible, ¿eh?
Una persona que, por lo menos, ya está en la cárcel y pendiente de juicio. Los padres de Celia han concedido unos minutos a la televisión para explicar el estado en el que se encuentran y dar las gracias por el apoyo que están recibiendo. Pero ha sido su hermano el encargado de agradecer a toda la gente este apoyo recibido a la familia y a todos los amigos de Celia Barquín en Cantabria.
Claro, esto es un momento muy difícil. Nuestros compañeros y amigos del Partidazo pues han querido saber cómo está la familia, cómo está Cantabria y cómo está su hermano de 28 años, que además ha tenido el valor de hablar sobre el suceso y sobre cómo está la familia en estos tristes días.
Estamos devastados por la noticia porque es una cosa que no esperas, menos en las circunstancias que ha sucedido todo y muy doloroso. Hemos tenido mucha ayuda por parte del consulado ahí en Chicago y en Washington también, nos están facilitando muchas cosas y tenemos la suerte de que también a su vez, el novio de mi hermana nos está colaborando con todo en cuanto a temas de gestiones. Nos ha hecho unos grandes favores y había una relación muy fluida para cualquier problema que hay, que nos ayuden.
Nuestro compañero del Partidazo, Juanma Castaño, le preguntaba al hermano de Celia Barquín si necesitaba algo de este medio, de la radio, con el fin de ayudarles en este momento tan trágico.
No, en principio no. Tenemos el apoyo y el arropo de muchísima gente que se ha volcado en acudir a nuestra casa a expresarnos el afecto que sentían por Celia y eso es lo más reconfortante que podemos tener ahora mismo a pesar del dolor. Ayuda no necesitamos aparte de eso.
Y digo yo que menos mal que están apoyados y arropados por ahora. Bueno, se necesita cariño y apoyo, lo están necesitando, y sobre todo el cariño y el apoyo de los más cercanos. Andrés Barquín es quien mantiene el contacto con Estados Unidos.
En cuanto al caso en sí, parece que está bastante cerrado, que tienen ya al sospechoso, como ha salido en muchas noticias, y parece ser que le juzgarán a final de mes, comenzará el juicio, y ya está ahí. La verdad es que no hemos seguido muy de cerca el caso ya, porque queremos que esté en la cárcel, lógicamente todo eso, pero el dolor no nos hace ver ahora más allá de la pérdida de mi hermana y a mis padres igual.
Allí en Iowa se ha celebrado una vigilia y la familia espera cuanto antes el cuerpo de Celia, pero hasta que no termine la autopsia no podrán llevarla a casa, y eso será, con suerte, la semana que viene. El hecho de que haya sido una muerte aleatoria, que al asesino le daba igual que fuera Celia o que fuera cualquier otra mujer, porque él solo tenía ganas de matar a alguien, pues hace que todo eso sea muchísimo más doloroso para la familia.
Sí, claro. Es por... Siempre una pérdida es dolorosa, pero cuando encima no puedes encontrarle ninguna explicación racional, pues el resultado también es más doloroso. Mi hermana estaba en un momento muy feliz de su vida, yo creo que el mejor, tanto en su carrera deportiva, que empezaba a sacar los frutos que tantos años de esfuerzo habían requerido, como por otro lado, tanto de amigos como de familia. Tenía un novio que la quería un montón, una familia que también, estaba rodeada, como se ha podido ver, de gente que le apreciaba mucho. Y claro, todo eso sumado, pues lo hace todavía más doloroso.
Claro, ahora los ponedores estaréis pensando que la entereza que tiene Andrés al hablar sobre la muerte de su hermana, pero es que él, en ese momento, estaba sacando más fuerzas que nunca.
Sí, pero bueno, es una cosa que va por momentos. No, hay ratos en los que estás más sereno, otros que recuerdas cosas que hiciste que hice con mi hermana, que quería hacer cuando regresara, planes que teníamos, y hay altibajos. No, esto, desde luego, no, como pueda tener la voz, no lo sé, no pesa para nada como estoy por dentro.
Por más que quiera soñar que todo ha sido una pesadilla, sabe que no, que ha pasado y que hay que afrontarlo.
Sinceramente no hemos tenido asesoramiento de ningún profesional todavía, ni ya veremos si más adelante lo necesitamos o qué, pero bueno, nos estamos refugiando en el cariño de tanta y tanta gente que, tanto a través de vías de comunicación como presencialmente, nos están dando su ánimo y su afecto.
Fíjate, así es como recuerda Andrés Barquín a su hermana Celia.
Era una cosa que yo no me explicaba, cómo era capaz de compaginar torneos durante todo el año, porque la época de más torneos siempre es verano, pero por golf. Pero todo el año tenía campeonatos y cosas, y se llevaba sus libros, se llevaba su portátil para tener que hacer los trabajos que le tocara, y conseguía sacar tiempo de donde yo lo veía imposible. Con las nuevas tecnologías, pues cuando no era una llamada de un mensaje de WhatsApp, usábamos una videoconferencia o algo por Skype. Así que bueno, a pesar de la distancia, la sensación era casi como de estar en casa, porque cada vez que se iba a hacer alguna cosa nos informaba ya de sus planes, sus viajes.
La familia Barquín es creyente y agradecen la labor que se está realizando en Iowa, porque se han volcado desde la comunidad, desde la iglesia, la universidad y toda una gran familia que se ha formado de gente en muestra de apoyo y recuerdo a Celia.
Y también es bonito porque allí la comunidad se ha volcado mucho en Iowa con Celia, y están haciendo unos eventos muy bonitos, tanto de misas como en el propio estadio. Mi hermana, bueno, este año había sido la mejor golfista, o sea, la mejor deportista de la universidad allí, y este sábado, con un partido de fútbol que se iba a celebrar en el estadio, iba a dar un discurso porque le iban a entregar un homenaje en reconocimiento a todo el año. Y justamente, dados los acontecimientos, no va a poder celebrarse en ese sentido, pero el equipo de fútbol se ha puesto sus iniciales en las camisetas, van a hacer más homenajes en el propio acto, y bueno, dentro del dolor es una forma bonita de ver lo querida que era también allí.
Hombre, hay que decir, y tiene que quedar muy claro, que en España también ha tenido muestra de apoyo, por ejemplo, el presidente del gobierno, y también de un montón de golfistas españoles.
Sí, me gustó, todo gesto es bienvenido. De todas formas, hay muchos profesionales de golf, incluso de algunos de los deportes, me han informado. Yo no estoy siguiendo mucho las redes estos días, como es lógico, que he visto que han tenido sus detalles, tanto Sergio García, por ejemplo, se me ocurre, también he oído algo de Miguel Ángel Jiménez, Y para mí y para mi familia significa mucho saber que gente que mi hermana valoraba y apreciaba y eran modelos a seguir, tiene unas últimas palabras bonitas para ella.
Y así es como pide que la recordemos.
Me gustaría que se recordara a mi hermana como una persona que toda su vida se esforzó por sus sueños. Llegar donde llegó no ha sido fácil. Estuvo muchos años entrenando en su deporte hasta horas muy tarde por la noche, con muchos sacrificios personales de quizás poder salir un día con las amigas o perderse alguna otra cita con alguna otra cosa que quisiera hacer, renunciar a días de playa quizás por entrenar. Bueno, muchas cosas que eran para perseguir un sueño que ya siempre, desde muy pequeña, que empezó a jugar a golf, tenía claro. Persiguió su sueño, yo creo que lo consiguió y demostró día a día que con sacrificio, esfuerzo, se podía alcanzar todo y aún así por el camino consiguió que la gente la quisiera un montón porque era, bueno, esto ya desde el punto de vista de un hermano yo no puedo quererla más. Siempre estaba ahí y bueno, me emociono, pero la sigo admirando. Para mí es una referencia y hoy más.
Y así lo haremos. Y os estamos abrazando a todos los seres queridos relacionados con Celia Barquín. Las 4:28 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por estar al otro lado de la radio con nosotros.
Cuando llegó era un niño delicado, no quería marcharse jugando en el descampado. Era un tipo legal, un amigo, un aliado. Arrogante, aquel error inocente, llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente. Él un hombre tranquilo, ella una dama valiente. Oh, Manuel Raquel.
Damos la bienvenida a Mauricio Oliveros, un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles, Almudena Alonso, otra ponedora que se viene a estar poniendo las calles a COPE, gracias Almudena, Jairo Peña, Pilar Martínez, ponedores que se suman a este programa de radio que se realiza en directo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Sois ponedores.
¿Tú sabes que ahora mismo tenemos a un ponedor de vacaciones que nos está escuchando?
¿Ahora mismo?
Ahora mismo, mira, estoy por Nueva York de vacaciones. Ahora acabo de bajar del Empire y voy a cenar. Besos,
qué bueno,
España.
Qué bueno, por favor.
Es Maxi Carrión.
Qué
y
bueno.
Y nos está escuchando incluso estando paseando con la familia, con quien esté, que no nos lo cuenta.
Eso es adicción, ¿eh?
En Nueva York. Curro Armada, hoy seguimos envasando macarrones, deseando que lleguen las 6 para irme de feria. Hoy no se duerme, ayer comenzaron las fiestas del pueblo. Un saludo desde El Carpio, en Córdoba. Antonio Luis, desde Brenes, un pueblo de Sevilla, trabajando con el tractor, como todas las noches, deseando escucharos para que me espabiléis un poquito, que es que ya me pesan las horas.
Claro.
Alberto Santander dice que recordemos que hoy es 20 de septiembre,
¿sí?,
y se celebran los 98 años de vida de la unidad militar española que más cariño recibe por parte de todos, la Legión.
La Legión,
a todos,
claro,
mis compañeros legionarios, a por el centenario. Por cierto, Pulpo, ¿tú dónde hiciste la mili?
Yo no hice la mili. A mí me pilló ya...
trabajando.
Ya estaba trabajando y aparte que la quitó Aznar, ya no había mili.
¿A ti no te pilló?
A mí no me pilló.
Oye, dice que a él le tocó en Cáceres bonito verano del 2006. Y además enseña una foto, que está él detrás jurando bandera.
¡Qué bueno!
Así que bueno, Alberto, un besazo.
¡Qué bueno! Yo quiero saludar a Cutano, que nos está escuchando todos los días. Lo que pasa es que no me queda claro, sé que está por Dubái o por allí. Nos mandó un mensaje ayer y somos muchos los españoles que estamos aquí. Abrazos a todos, soy todos los días desde esa parte del mundo, pero no nos dice en concreto en cuál. Así que Cutano, te mando un abrazo y gracias. Un abrazo a Gonzalo Corral, su nick es Cutano y nos sigue en Instagram. Muchas gracias.
Nos vamos con las noticias. Si
cuando quieras.
Mira, nosotros nos metemos muchísimo con Dani Trigo por todo lo que come, pero nuestro compañero es un aficionado, si lo comparamos con Yaroslav Bobrovsky.
Sí.
Y tú me dirás, ¿quién es este señor?
Señor o señora, ¿no?
Pues,
¿quién es?
Yaroslav. Es hombre. Es un triatleta alemán, concretamente, que ha tenido que ser expulsado del buffet libre de un asiático tras comerse más de 100 platos de sushi.
Jolín, qué animalada, ¿eh?
El mismo día.
Además, el sushi en el primer momento ya te deja lleno.
Una cosa maravillosa.
Sí, pero llega un momento en el que ya no te caben más.
Sí, claro.
Y hay gente que no para de comer sushi.
Pero vamos, ¿qué te pasa con el sushi y con las judías verdes? Que te pones 100 platos de judías verdes y te quieres morir.
El sushi es como muy...
100 platos, mucho. Se dice pronto. El atleta aprovechó sin dudarlo los 16 euros que le costaba entrar en el local, donde te aseguran que por ese precio puedes comer lo que quieras. Claro, nunca piensan que vas a ir acompañado de un puma o de un animal, porque claro, tú entras allí solo,
claro,
pero no vas a ir acompañado de alguien que se tome 100 platos. El dueño del restaurante, tras echar a Yaroslav, porque lo echaron, llegó a decir, comió por 5 personas, esto no es normal.
Qué barbaridad.
Y es que no lo es. El triatleta tiene prohibida de por vida la entrada en este sitio, en este restaurante, y él se ha justificado. ¿Sabes lo que ha contado? Que,
no,
que él sigue una extraña dieta en la que tiene que estar 20 horas sin ingerir alimentos y ya pasado ese tiempo come hasta saciarse.
¡Qué barbaridad, ¿no?
Una lima.
Jolín, ¿tú sabes dónde está el centro comercial Gran Plaza 2 en Majadahonda?
Sí.
Allí hay un restaurante asiático que
sí,
se come muy bien, sinceramente es un buffet libre,
uh-huh,
y ya últimamente han puesto una nota y es, si te llevas mucha comida a la mesa y luego no te la comes, tendrás que pagar 10 euros.
Claro, porque también pasa eso con los
claro,
buffets. Sí, es que
hay mucha ansia.
Con los restaurantes que son como buffets, la gente coge por coger,
sí,
y luego, pues eso, en vez de 3 croquetas, coge 10 y se deja 7.
Ya.
Eso está muy feo.
Sí, es horroroso.
No hay que tirar la comida.
Sobre todo porque hay gente que está viendo cómo estás comiendo y ya está pasando hambre.
Acabo de tirar el bol.
Sí, pero no ha terminado de
caer. Caído. Ahora.
Sí, ahora ya ha caído.
Oye, vamos con otras cosas. Mira, deja que te hable del ponedor improvisado que tuvimos anoche. Se trata de Joaquín, el jugador del Betis,
sí,
que se encuentra con el resto del equipo en Atenas para medir esta noche al Olympiacos en el primer partido de Europa League. Bueno, el martes el conjunto verde y blanco volaba hacia la capital griega y al parecer pues Joaquín se quedó traspuesto en el avión,
uh-huh,
se quedó dormido.
Algo normal.
Resultado, anoche estaba como un búho en el hotel, como se había echado una cabezadita en el avión, pues
claro,
luego no podía dormir. Lo mejor es cómo decidió luchar contra el insomnio, contando chistes en sus redes sociales.
A ver.
¿Conocéis al hombre que le susurraba a la cama? Pues eso soy yo esta noche, después de cerca de 3 horas durmiendo que me he pegado en el avión, así con la boca para arriba. Dice, mamá, estoy harta que en el cole me tiren migas de pan. ¿Qué hago? Dice, tú no le hagas caso, paloma.
Y se
mea. El gitano que le dice al padre, dice, opa, ayer íbamos por la calle, yo y mi primo Manuel. Dice, no, hombre, será mi primo Manuel y yo. Dice, sí, hombre, ahora yo no iba. Iba tú y yo, ¿no?
Claro. Dice, Antonia, ¿tú nunca
te
un tirón haciéndolo con tu marido? Dice, yo, es que nunca lo he hecho con vos.
¡Normal!
Dice, no te ha dado ningún tirón.
Oye,
yo la verdad que
tenemos que hacer un día un concurso de chistes, ¿eh? Pues, seguro que hay ponedores que cuentan los chistes muy bien.
¿Sí? Yo los cuento muy mal, por ejemplo.
Yo igual, yo cuento fatal los chistes.
Es una cosa que no, o sea, que no
nunca,
se me da.
No me he defendido nunca.
¿Y sabes qué chistes me gustan? Porque no me gustan todos los chistes. Me encantan los absurdos y los cortitos y al pie.
Los rápidos, sí, estos, sí. Esos son buenísimos.
Por ejemplo, el de íbamos yo y mi primo Manuel, sí. Y dice, ¿no? Será Manuel y yo. Y dice, sí, al final yo no iba.
Así, esos, uno directo, ¿no?
Es absurdo, sí, pues me encantan. Vamos a escuchar a U2 porque la banda regresa hoy a Madrid tras 13 años de ausencia, que nos tenía olvidados. Lo hacen a lo grande, han cerrado dos citas consecutivas en la capital, la de este jueves y la de mañana viernes. Las entradas, como te puedes imaginar, se agotaron en el momento que salieron a la venta. Vamos, que no dio tiempo ni a levantarme yo a las 4 de la tarde y cogerlas.
Alucinante, los U2. Aquí suenan de vez en cuando y nos gusta mucho pincharles. Son las 4:37 de la mañana. Estamos en directo, como tú. Estás en el camión, la gente que está en los hornos de pan, la gente que está en el mundo de la vigilancia, la gente que nos protege, militares, la policía, los guardias civiles. Gracias por estar con nosotros, protegiéndonos y haciendo equipo. Gracias a la gente que está cuidando a los enfermos, a los voluntarios, a la gente que está haciendo cosas por los demás. Aquí somos una comunidad de gente buena. Las 4:37, ahora lo normal es que yo abriese el teléfono, pero hoy no voy a abrir el teléfono porque digamos que los ponedores han venido a este estudio. Isidro, Cristian e Isidro, buenos días chicos, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días.
¿De dónde venís? Contarnos.
Yo vengo de Mallorca, pero mi sobrino vive aquí en Madrid.
Ajá, en Madrid. ¿Desde cuándo escucháis el programa?
Yo desde hace 4 años.
¿En serio?
Desde el principio.
¿Desde el principio?
Que empezó en septiembre.
Ajá. ¿Y cómo fue el que te engancharas a nuestro programa?
Porque yo en mi casa hay días que salgo y me voy andando a coger el autocar para ir a trabajar.
Ajá.
Y entonces siempre pongo la COPE.
Ajá.
Y estaba el programa anterior, que eran dos chicas.
Sí.
Sí, Bárbara e Isa.
Bárbara e Isabel.
Y, sí, y después empezasteis vosotros. Y digo, coño mío, pudo de puta madre.
¡Vamos! Así.
Qué bien, nos lo has dejado muy claro, ¿eh?
Nos lo has dejado muy claro. Y que te llevaste una alegría.
Digo, divinamente.
Y bueno, ya has venido. ¿Era la primera vez o es la primera vez que vienes a COPE, a Madrid, a la central?
Sí.
¿Nunca habías estado?
No, no.
¿Y qué te parece esto?
Oh, qué maravilla.
¿Eres ponedor? ¿A qué te dedicas?
Yo soy vendedor de la 11.
Ajá. ¿Y cómo van las cosas?
En Mallorca. Bueno, ya va mejorando un poco. Pasamos la crisis. Y quieras que no, ahora se va notando un poco la mejoría.
¿Y qué me cuentas de tu sobrino? Es pronto para él, porque él sale a currar dentro de un rato, ¿no? Sí. Cristian, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Tú de qué nos conoces?
Por mi tío.
¿Y qué te dijo?
Nada,
¿Cómo nos vendió?
¿Cómo te vendió? Va, sobrino, que voy a ir a COPE a escuchar el pulpo, soy ponedor de calles.
Lo ha recreado tal cual.
Y llego yo, digo... Vale, tío, yo también las pongo de vez en cuando, pero bueno, pero vamos a ver. Mira, nada, voy a ir al programa, tal, le voy a llevar una ensaimada y tal, y eso. Y yo, vale, pues te acompaño, pero tú trabajas mañana, digo, ya, bueno, me lo voy a dejar solo. Y nada, pues...
Qué bueno, por favor.
Muy bien. ¿Ahora dónde te vas a trabajar?
Trabajo en Torrejón de Ardoz. Bueno, Torrejón, sí, entre Torrejón y San Fernando de Henares.
¿En el mundo de la...?
En el mundo de la electricidad, electrónica y todo eso.
Uh-huh. Allí la gente madruga muchísimo y se pone a correr pronto, ¿eh? Allí hay muchísimas fábricas.
Lo más temprano. Lo que yo creo que nunca cierra allí al lado donde yo tengo la nave es Amazon.
Claro.
O sea, eso sí, eso no paran, esa gente.
¿Trabaja mucha gente de Torrejón en Amazon o no tiene nada que ver? ¿O es de toda la Comunidad de Madrid?
Yo conozco gente de mi barrio, de aquí, de Vallecas.
Uh-huh.
Y trabaja gente de Vallecas. También conozco gente en Torrejón que también trabaja de Torrejón.
Y trabajan de Guadalajara
también,
de todos
los sitios, sí.
Qué barbaridad, ¿eh?
Yo creo que no es solo la gente de allí de Torrejón.
Claro. Qué bueno. Joseph, habéis tomado el cafetito que os hemos invitado, ¿no?
Muchísimas gracias.
Que aquí lo que decimos lo cumplimos.
Sí, sí, sí.
Ponedor que viene se le ofrece un café. Porque vosotros también habéis traído cositas, ¿no?
Una ensaimada y sobrasada.
Madre mía.
Fíjate,
yo esto para la operación bikini que yo estoy haciendo ahora.
Pan moreno que he visto yo ahí.
Ah, qué bien. Pues fíjate, yo tengo un cuchillo.
Mira, Ale, estás tan nervioso.
Yo he traído uno.
Has traído un cuchillo,
también.
Perfecto. Yo lo digo para abrir la ensaimada y meter la sobrasada adentro.
No, lleva cabello de
ángel. No me fastidies.
No.
La sobrasada, la ensaimada lleva cabello de ángel.
Y madre, con sobrasada no se puede poner.
Si quieres, sí.
Tú verás. Tú verás.
Yo se la pondría mejor al pan, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí, ya veremos. Sí. O el pan dentro de la ensaimada.
También.
Oye, chicos, pues muchísimas gracias. Sois ponedores. Os vamos a mandar, de todas formas, el diploma oficial de ponedor de calles.
Yo tengo el antiguo.
¿Pero el legal o el ilegal?
No, el que me mandasteis vosotros.
Entonces, ¿seguro?
Sí, vale. Que pone la dirección y todo.
El correo ponía poniendo las calles, seguro. Es que sabemos que están empezando a mandarlos de otras direcciones.
No, yo tengo un sobre así de grande, que cuando lo abrí, sale, sale él ahí debajo.
Tío, seguro que es ilegal, porque como somos de Vallecas, seguro que sí.
Se lo mataron, ¿eh?
Es el que no tiene la bandera de España, ¿no?
Ese.
No tiene la bandera. Bueno. Ha llamado un ponedor hoy que me dice, solo entre tú y yo,
ya.
Quiero que me mandes el diploma, pero el nuevo, el que tiene la bandera
de
España.
La bandera de España, claro. Este año la bandera la vamos a hacer un poquito más grande. ¿Vale? Bueno, chicos, no os vayáis, quedaos aquí para cuando hagamos ahora el pica-pica y sigáis viendo cómo hacemos el programa, ¿vale? Muchas gracias por escucharnos, chicos. Gracias. 4:42 de la mañana, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Mariano, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo ha sido tu llegada al Real Madrid? Tu sorprendente llegada.
Bueno, ¿no? Yo he recibido una llamada de Julen, como sabéis.
Quiero que me cuentes lo del 7, lo de llevar el 7.
Estoy contento de llevar ese dorsal que han llevado tantas estrellas como Amancio, Juanito, Tragueño, Raúl.
¿Sueñas con una llamada de Luis Enrique?
Sí.
¿Sueñas con ello?
Sí, sí, sí.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En 17 minutos llegamos a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Estamos en directo en COPE poniendo las calles. Es jueves, a esta hora lo que toca es echar la vista atrás, pues para ver qué cosas han pasado en la historia en días como estos. Miguel Palazón, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Qué días nos toca recordar hoy?
Pues nos toca recordar entre el 14 y el 20 de septiembre y mira cómo empezamos. Así con salseito.
Así, bailando un poquito.
Así, bailando un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los carteros, que esta canción se llama El Cartero. ¿Mm? Esta profesión tan romántica, han pasado de llevar cartas románticas a recibos del banco, paquetes de cosas que nos compramos por internet. ¿Mm? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque este trabajo comenzó más o menos de una manera oficial un 14 de septiembre de 1771 en Argentina, ¿mm? En Buenos Aires. Allí se designó al primer cartero o mensajero, se llamó Bruno Ramírez, y en Buenos Aires tiene un barrio que se llama Cartero Bruno Ramírez.
Fíjate, me da a mí que hubo carteros que un 15 de septiembre llevaron malas noticias a los buzones.
Sí, Pulpo, porque en 2008, tal día como es un 15 de septiembre, comenzó la mayor crisis económica desde el crack del 29.
La quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers, ha acrecentado la crisis internacional del sector financiero.
Y es que ese día quebró el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, siendo el desencadenante de una recesión financiera mundial que en España además se vio agravada por la crisis de la construcción. A ver si hemos aprendido algo ahora que han pasado 10 años.
Pues esperemos que sí, la verdad. Fíjate, en días como estos, una de las mejores bandas de rock and roll pues lanzó un álbum muy bueno, ¿eh?
Y tenía canciones ese álbum como estas. Guns N' Roses lanzó Use Your Illusion, su segundo disco, después del gran Appetite for Destruction. En él contenía temas, grandes baladas como este November Rain, vendieron 28 millones de copias, fue en 1991.
Fue una auténtica revolución. Mm. Yo me lo compré en la discotienda del Corte Inglés en Sol, me acuerdo perfectamente, el de la portada azul y el de la portada roja.
El 1 y el 2, el doble disco.
Espectacular. Bueno, yo no sé si veríamos a los miembros de los Guns N' Roses ir a sitios como el siguiente.
No les pega mucho, pero bueno, quién sabe.
Polly, estoy enamorado de ti.
¿Y qué?
¿Cómo que y qué? ¿Qué preguntas haces? Te quiero y me perteneces.
No, las personas no pertenecen a nadie.
Claro que sí.
No dejaré que nadie me ponga en una jaula.
Yo no quiero ponerte en una jaula, solo quiero quererte.
Es lo mismo. No soy Holly, ni siquiera Lola. A mí no sé quién soy. Soy como este gato. Somos un par de infelices sin nombre. No pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece. Ni siquiera el uno al otro.
Esta es la escena final. Wow. De Desayuno con Diamantes.
Con Diamantes.
Que en inglés se llamó Desayuno en Tiffany's. Porque esa joyería Tiffany's cumple años esta semana. Existe Tiffany's en Nueva York. Uh-huh. Ahora incluso puedes, como en el libro de Truman Capote y la peli que consagró a Audrey Hepburn, desayunar allí. Fue fundada un 18 de septiembre, en días como estos, pero en 1837.
Y qué música tan bonita, sí, y qué maravilla, y qué actores de doblaje. Hemos escuchado la voz masculina de Don Manuel Cano, fallecido ya, pero uno de los mejores actores de doblaje de la historia. Fíjate, quien no pudo ir a Tiffany's durante un tiempo fue nuestro próximo protagonista.
Y es que Charles Chaplin viajó a Reino Unido para el estreno de esta peli y nunca pudo volver a Estados Unidos.
Existe algo tan inevitable como la muerte, y es la vida. ¡Vida, vida, vida! Piensa en la fuerza que hay en el universo, que mueve la tierra, que hace crecer los árboles. Y esa fuerza es la misma que lleva usted dentro, si es que tiene valor y voluntad suficientes para utilizarla.
Esto es Candilejas.
Qué bonita.
De Chaplin. Él vivía en Estados Unidos, era británico, pero nunca le dejaron volver cuando fue al Reino Unido a estrenar Candilejas. En plena Guerra Fría, a él y a otros tantos artistas de Hollywood se les consideró cercanos a la Unión Soviética, aunque no fuese cierto. Chaplin emprendió ese viaje un 19 de septiembre y hubo una orden judicial para detenerle.
La caza de brujas.
Nunca más volvió a Estados Unidos por ello. Si regresaba, le iban a detener, así que vivió hasta su muerte en 1977 en Suiza.
Fíjate, en otro 19 de septiembre del 82, de 1982, fue la primera vez que se publica algo muy millennial, algo muy moderno.
Mira. ¿Qué te parece? ¿Es una variedad musical?
Bueno,
como la cadena 100.
Pero mola, hay que mezclar de todo, claro, por supuesto. La mejor variedad musical.
Menos mal que no te ha colocado la de los hermanos Pinzones, que la
traigo
los jueves.
Menos mal.
¿Cuál es tu emoticono preferido, Pulpo? ¿El que más te gusta?
La sonrisa tirando un beso con un corazón.
Ay, qué bonito, qué bonito. Pues resulta que en 1982, el científico estadounidense Scott Feldman propuso usar secuencias de caracteres para comunicarse, o sea, emoticonos. Lo hizo en el tablón de anuncios de su universidad, de la Carnegie Mellon, en Estados Unidos, y empezó con el de la carita feliz y la carita triste, así un poco para empezar por lo simple. Así hasta hoy, que tenemos hasta paellas en los emoticonos del WhatsApp.
Bueno, y tú porque no habías nacido, pero ya en los 80, concretamente en el 85 o aproximadamente, estaba la cara del ácido, que era una sonrisa amarilla con
los ácidos. Todos tuvimos camisetas época de
ácido, el ácid house, el Jazz on the Plastic Population, que era el logotipo de esa sonrisa, pero claro, marcó una época y una tendencia que ahora lo llevamos como logotipo, pero ya en los 80... estaban funcionando.
Correcto.
Nos ponemos ya a felicitar cumpleaños y a recordar a personas que, bueno, se nos fueron en días como estos.
El primero, un gran periodista y también gran contador de chistes.
Sería según marino de reconocido valor, pero a Cristóbal Colón le faltaba mano izquierda, al menos en Pontevedra. Durante los últimos 30 años, la estatua del almirante ha estado manca. Ahora un vecino ha confesado que durante estas 3 décadas ha guardado en casa la extremidad perdida. Confiesa que se trató de una travesura infantil, que se le fue la mano.
Siempre la deja al final.
Siempre, siempre. Y
siempre
cambia,
deja al final.
Y cambia el tono.
Sí,
¿ah?
sí. Matías Prats, uno de los periodistas más queridos de nuestro país, cumplió el pasado día 14, 66 años, lleva decenas de miles de informativos. El último registro que tiene fue en 2008, 7.000 informativos.
Una barbaridad.
O sea, que estamos en 2018, imagínate los que lleva. Uh-huh. Informativos y chistes contados al final de las noticias.
Es muy bueno.
Así
muy
que
bueno.
Felicidades para él.
Uno de los grandes, Matías Prats, 4:50 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Quien no ha podido celebrar su cumpleaños esta semana, por desgracia, ha sido ella. ¿Qué canción más bien elegida?
Es buenísima.
¡Qué sentimiento!
Es buenísima. Back to Black, de Amy Winehouse, que si no hubiese muerto en 2011, este día 14 de septiembre, habría cumplido 34 años. Esto que escuchamos es efectivamente Back to Black. La canción que da además título a su disco más famoso se fue a los 27. Pertenece a ese club, al de los 27.
Pues sí. Lo bueno es que nos ha dejado muy buenas canciones que podemos seguir disfrutando, ¿eh?
Sí.
Eso es lo importante.
Sí, sí, sí. Ha cumplido 73 años también, una de las grandes, de las más grandes del cine español, mira.
¿Qué tiene este gazpacho?
Tomate, pepino,
pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien.
Me encanta la voz de Carmen, ¿eh? Me encanta la voz y la dicción de Carmen.
Sí, sí, es buenísima, es buenísima. El secreto está en mezclarlo bien. Dice, en Mujeres al borde de un ataque de nervios, Carmen Maura, película por la que ella ganó un Goya a la mejor actriz, tiene otros tres, ha cumplido 73 años esta semana.
Muchas felicidades, Carmen Maura. Te queremos un montón. De una muy buena actriz a un muy buen actor.
¿Os acordáis de Men in Black?
Sí, claro.
Vaya pareja hizo
Will
Smith con nuestro siguiente prota.
Ese es el peor disfraz que he visto. Ese tipo es un alien.
Si no te gusta, puedes besar mi culito peludo.
¿Estás ocupado, Frank?
Lo siento, que ahora no puedo hablar. Mi vuelo sale. ¡Ay, no me toques!
Llama a la perrera. ¡Tiene la rabia!
Tommy Lee Jones ha cumplido 72 años. El 15 de septiembre, ganador de un Oscar por El Fugitivo. Su carrera tiene títulos: Men in Black, No es país para viejos o Jason Bourne, uno de los grandes de Hollywood.
Fíjate, un 16 de septiembre asesinaron cruelmente, además, a uno de los grandes cantautores chilenos.
Allí es toda una institución y la imagen, sobre todo, y el sonido de la oposición a la dictadura de Pinochet.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada.
Víctor Jara fue torturado y ejecutado en el Estadio Chile, que ahora lleva su nombre, un 16 de septiembre del 73, 5 días después del golpe de Estado de Pinochet. Fue torturado durante 4 días en los que, incluso para que no cantara, le cortaron la lengua. Al final le mataron con la primera bala, pero le dieron 43 balazos más.
¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! ¡Vaya crueldad! Ahora tenemos que recordar a una de las grandes de la copla española, ¿eh?
18 de septiembre de 1944, aquí cantamos todos, ¿eh? Nació en Chipiona, en Cádiz, la más grande.
Como una ola, llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricia.
¿Qué te parece, Pulpo? ¿Te gustaba?
Buah, a mí me gusta mucho Rocío Jurado, de siempre.
30 millones de discos vendió en vida Rocío Jurado, una de las mejores en copla, en flamenco. En el año 2000, de hecho, fue premiada en Estados Unidos por ser la mejor voz femenina del siglo XX.
Grande siempre Rocío Jurado, artista que suele sonar en Poniendo las Calles. Otro grandísimo de la música murió en días como estos.
Otro del Club de los 27, don Jimi Hendrix.
Sí, señor.
Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, sin duda, como demuestra en este Foxy Lady, murió por una intoxicación de barbitúricos. Era una auténtica bestia sobre el escenario.
En todos los sentidos.
En todos los sentidos.
Hasta en el consumo.
Hasta en el consumo.
¿Con quién nos despedimos hoy?
¿Cómo se llama este estudio, Pulpo?
Este es el estudio Encarna Sánchez.
Ella nació un 20 de septiembre de 1935.
Han dado las campanadas. En la cadena COPE y Radio Miramar son las 12 de la noche. Han dado las campanadas. En la cadena COPE y Radio Miramar son las 12 de la noche.
La gran Encarna Sánchez, periodista de esta casa, tantos programas, tantos años. Con ella nos vamos hasta la semana que viene.
Miguel Palazón, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Como siempre.
Este momento es impacto y sorpresa y emoción y acontecimientos. El pulso de un país, segundo a segundo. 15 profesionales de la radio no descansarán hasta haberles ofrecido el canto de servicio más eficaz y más bello que se pueda brindar a través de un medio de comunicación. Entre todos haremos posible que la madrugada sea algo más que un pasatiempo. Te llevaremos el convencimiento de que a pesar de luchas y contratiempos y dificultades, hay que vivir.
Recordando a la grande Encarna Sánchez, impresionante escucharla, admiración absoluta. 4.55, hora menos en Canarias. Vertical Calderón, ¿tú tienes por ahí el cuál?
Cosas, a veces ocurren cosas además que jamás te podrías imaginar, pero es así, que es que un despiste lo tiene cualquiera. Hombre, y hay que, claro, dar explicaciones de todo. En una calle de Lorca han tenido que arreglar un paso de cebra que estaba recién puesto porque lo habían colocado al revés.
No me lo puedo creer, pero ¿no lo habían visto el plano antes o qué?
Lo habían colocado al revés, solo te puedo decir eso, no te puedo decir más. Es decir, con al revés, me estoy refiriendo a que las líneas estaban colocadas en paralelo al sentido de circulación de los peatones.
Lo hemos entendido, pero es que no se están dando cuenta que lo están haciendo mal.
O sea, la gente iba a cruzar hacia los coches.
Hacia los coches, claro, al revés. Sí, pero vamos a ver, es que ¿por qué pasa esto?
Como si fueran columnas en vez de baldas. Para que si hay alguno que todavía no se ha hecho la idea con al revés. El asunto es bizarro y yo te cuento que el error no pudo subsanarse, además pintando de nuevo las rayas. Tuvieron que levantarlo entero porque la señalización iba sobre adoquines. Estos son porositos, había impregnado bien la pintura en ellos y no había otra forma de subsanar el problema que levantando los adoquines y colocando otros nuevos sobre los que se volvió a pintar el paso de cebra.
¡Qué crack!
Ya bien. La empresa encargada de estas obras ya ha pedido perdón al ayuntamiento y a los vecinos. Son cosas que pasan. Si esto le puede pasar a cualquiera.
Sí, también es verdad, pero vamos.
Yo te lo digo así. Vamos a escuchar esta música porque hay que ponerse en situación. ¿Molaría Pulpo o no molaría ser James Bond?
Molaría un montón.
O vestir como él, vivir sus aventuras y cómo no conducir el Aston Martin DB5 que a todos nos vuelve locos. En sus libros, Ian Fleming decía que Bond lo conducía duro y bien, con un placer casi sensual. Esta es la descripción que hace de la conducción de Bond. Uh-huh. Seguro que eso es lo que van a sentir las personas que se puedan permitir el lujo de adquirir alguno de los 25 coches que la marca británica va a sacar en una edición limitada y que son un calco del coche utilizado en las películas de los años 60. Cuando digo calco, digo que es igual. El vehículo tendrá los mismos extras que en la película. Tendrá matrícula giratoria.
Bueno.
Lanzará aceite sobre el pavimento. Y sacará picos de las llantas para pinchar las ruedas del enemigo. A mí me gustaría que también tuviera el sillón eyectable por si el acompañante te está dando la matraca, pero esto creo que no lo han puesto.
Eso no lo han pensado.
Bueno, hasta ahí no han llegado. Por motivos obvios, el modelo no se va a poder conducir por la vía pública, porque claro, echando chorrito de aceite.
Y disparando a gente. ¿Cómo que no? Hacia arriba.
Por lo que sus destinatarios potenciales son ávidos coleccionistas de coches. ¿Su precio? Pues unos 4 millones de dólares, que yo ahora mismo no llevo suelto, pero en nada me haré con ellos. Lo mejor de todo es que se va a cerrar una unidad más, que hará la 26, y el objetivo es sacarla a subasta. Sí. Lo que se recaude irá destinado a una organización benéfica.
Pues eso está muy bien, francamente bien. Estamos escuchando el Ken. Luz Casal, la versión remix del 95. ¡Qué buena!
¿Y por qué ponemos a Luz Casal? Pues porque la artista va a recibir el próximo miércoles el premio FEDEPE de Liderazgo a la Mujer Profesional. La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias quiere reconocer así la exitosa y alargada trayectoria de la cantante. Un premio merecido.
Muy merecido, muy merecido. Y una luchadora, y una campeona. Y una mujer que se va a ayudar y asesorar a las mujeres que están padeciendo cáncer de pecho. Una mujer que hay que admirar y hay que besar por donde pisa. Desde aquí, nuestro abrazo a Luz Casal. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6, Herrera está en COPE. Hasta entonces, hay un montón de cosas que contarte. De momento hay que poner las calles. Yo soy el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. En los próximos minutos nos va a visitar un ponedor de calles, ni más ni menos que el alcalde de Las Rozas de Madrid. Queremos que nos hable de música y de su persona, una persona muy interesante. Y además tenemos noticias del motor y el grupo Risa. Antes Dani Trigo nos va a actualizar la información y yo te recuerdo que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo lo voy a ver aquí, leeré tu nombre y lo diré en antena para darte las gracias por seguirnos en nuestra red social. José Luis Broco Fernández, M. Gutiérrez Zorroza, Alfredo Álvarez, Paloma Sanse, Febi DMG y Mauricio Oliveros, ponedores que nos acaban de seguir. Gracias por estar aquí.